Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, buenos días para algunos puede ser también. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, como ya nuestra promo lo anuncia, Banca 258. Y aquí estamos presentes, son 257 los diputados en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Nosotros consideramos que las pymes necesitan su espacio, necesitan tener voz y voto, pero no únicamente voz y voto a través del programa, sino también voz y voto a través de un hecho tan importante como es estar en la Cámara de Diputados. A través de ellas nos podemos sentir representados. ¿Por qué? Porque a lo largo y a lo ancho del territorio argentino el 95% somos pymes. Por consiguiente, todos los argentinos y argentinas, sí, somos pymes. Por eso que te damos la bienvenida a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que estaba de fondo y ahora está como figura, podemos decirles a todos ustedes que siempre hacemos este juego gestáltico en el cual podés ingresar a Google Play y Google Play bajar la aplicación. ¿De qué? De Radio Cultura. En todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Por eso, mis amores, podemos estar presentes no únicamente a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, sino también en cualquier ciudad del mundo. Solo tenés que tener en cuenta la diferencia horaria, siendo las 13:07:46. Aquí es que estamos en vivo, haciendo una temperatura de 21 grados 8, una sensación térmica exactamente igual. Nos deparan días en los cuales, ya sea hoy, mañana, máxima que va a estar rondando los 26 a 27 grados, parcialmente nublado, lo cual significa que va a haber sol. El día jueves y viernes nos depara máxima de 28 grados, en donde va a estar mayormente nublado, y ahí sí se espera un mínimo descenso para el día sábado. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de viento, porque el mayormente nublado puede trasladarse a que haya algún chaparrón o precipitación para el día viernes, y el día sábado tenés una máxima de 25 grados y ahí desciende un poquito de los 28 grados. Hoy caos, vamos a decir algo, medida de fuerza mayor en el subte, se tenía pronosticado todo lo vinculado a la línea D, el paro de 14 a 15. Ahora se está hablando de otro tipo de medidas de fuerza mayor en el subte. Caos total también por el paro de trenes, el paro vinculado a ferroviario. Por consiguiente, la línea C en este momento para todos ustedes se encuentra interrumpida. La C se encuentra interrumpida. La D de 14 a 15 va a estar interrumpida. Aparentemente van a dar apertura de molinetes, pero la situación hoy es caótica. Las colas para un colectivo están en 3 a 4 horas aproximadamente. Por consiguiente, es muy difícil la situación y se espera un regreso aún peor. No para dar malas noticias, sino que es la realidad. El regreso que se espera es sumamente complicado. Reitero, línea C interrumpida. paro de trenes. Por consiguiente, no hay trenes. Y por consiguiente, la D de 14 a 15, subte, también va a estar interrumpida. Se esperan medidas de fuerza mayor también en las líneas de subte. Así que antes de tomar el subte, estén atentos. Ya pasa con la C, ya va a pasar con la D. Entonces, a estar atentos en el día de hoy. Lo que se anuncia, porque se tenía previsto quizás una conciliación que imaginé que no iba a realizarse, y ahora lo vamos a hablar con mi co-conductor del día de la fecha, que no va a haber servicio de trenes, y esto se los digo en todo el día. Se espera que no va a haber servicio de trenes durante todo el día con estas medidas de fuerza mayor también vinculadas con las líneas de subte. Por consiguiente, Capital Federal es un caos absoluto y los que vienen de provincia a Capital también es un caos absoluto. Mis amores, hoy tengo co-conductor de lujo. Hoy le voy a dar la bienvenida a él. Cada vez que se toma algunos días de vacaciones, Raúl Utín, yo tengo el lujo de contar con su presencia. Verdaderamente, Banca 258 ya es su programa también. Por eso que está el presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresarias Nacionales, CEN, y miembro de la Confederación PYME, COPYME. Tengo el placer de que hoy se siente aquí, en tu banca, en nuestra banca, en la banca del pueblo, en la banca de las pymes, en la banca 258, Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes, gusto volver a compartir contigo el espacio de nuestro común compañero y amigo Raúl Utín. Así que la verdad que un placer estar nuevamente contigo.
El placer es mío. Juan, te quiero hacer una pregunta según tu punto de vista, ya que tenés un conocimiento también muy grande, una apertura a lo que tiene que ver con la política nacional. Preguntarte, para vos el paro de hoy, el paro de trenes por 24 horas, porque muchos se realizan esta pregunta, ¿es un paro, en definitiva, paro político?
Mira, en realidad, en un proceso inflacionario como el que estamos teniendo en la Argentina, que se calcula para este año alrededor del 100%, y una caída del poder adquisitivo del salario que ya venía arrastrándose de la gestión de Macri al frente del gobierno y que obviamente perdió también posiciones del gobierno del frente de todos, genera inexorablemente tensiones, y en realidad cuando suceden estas cuestiones, sabes, primero, todo paro es político, no hay ninguna duda. El tema es vinculado a qué parte de la política. Sí. Pero evidentemente hay un problema salarial verdaderamente muy importante, ¿no? Y creo que esto, Alejandra, quedó reflejado el viernes pasado. Sí. En el plenario o en el congreso de la UOM, donde sí, verdaderamente creo que todas las
aguardame un toquecito, se te escucha un poquito entrecortado, Juan. Si estás caminando o algo, quédate durito, no, diría tu Sam.
No, estoy quietito.
Ahora se te escucha mejor. A ver, quédate así, duro, duro. En la UOM quedamos, a ver.
Sí, digo, ahí quedó reflejado la UOM, inclusive en palabras de Abel Furlan, y por supuesto luego ratificado por Cristina, lo que obviamente están planteando. Fíjate, primero la consigna inclusive de ese encuentro, ¿no?, donde se plantea que no hay solución gremial sin solución política, es toda una definición en sí misma. Sí. Los problemas no son económicos o como se los quiera llamar. Los problemas siempre han sido, son y serán político.
Bien.
El rumbo económico tiene que ver con definiciones políticas. Y creo que eso quedó claramente expresado. Vos fijate en una la intervención de Abel Furlan, plantea algo que inclusive venimos discutiendo en el espacio de producción y trabajo, donde confluimos la corriente de los trabajadores y los movimientos sociales, es que cualquier aumento social con este nivel de inflación, en realidad corren siempre de atrás, son aumentos nominales, pero no el poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, después de esto se refleja en todo este tipo de situaciones. Ellos están planteando claramente una suma fija.
Sí.
Un aumento por suma fija decretada por el gobierno. Y plantean suma fija y no bono, porque en realidad la diferencia entre uno y otro es que la suma fija es permanente, el bono es por única vez. Viene planteando una suma fija, en esto se está moviendo tanto la FED como la 12QA y como inclusive el frente sindical que lidera Pablo Moyano. Así que
ahora, Juan, claramente en lo que estás diciendo, por un lado, te hice la pregunta porque el referente ferroviario hoy a la mañana no fue a la conciliación, por eso que te hago la pregunta. Y segundo, porque no tiene que ver con lo paritario en este caso, que incluye a todos los ferroviarios, tiene que ver con un bono más que merecido de 50.000 pesos vinculado a los jubilados, que está súper merecido y en realidad es ínfimo. Pero claramente marca este hecho político que vos estás narrando y también que hay algo que nosotros no estamos atacando, que tiene que ver con la inflación, porque acá hay un punto, la paritaria que arregles, si la inflación en curso sigue siendo a los niveles que estamos, hay que tener paritaria cada 30 días, hay que negociar.
Totalmente. Mirá, Abel en ese encuentro dijo textuales palabras, dijo, con esta inflación no va a haber paritaria que pueda resolver. Es decir, está claro. Lo que quiero expresar es que hay un hecho objetivo, ¿sí?
Sí.
Y a partir de ese hecho objetivo, sin ningún lugar a duda, se suben a ese hecho, que merece también otras características que tienen que ver, no política salarial o con la política de recuperación de los salarios, sino con oportunidades políticas, con oportunismo político.
Bien.
Eso está claro, pero hay una causa madre que es la que genera después todo este tipo de conclusiones.
En relación a todo esto, también hoy el Cuervo Larroque apuntó contra el presidente Alberto Fernández y dijo: no veo preocupación central en ganar las elecciones. ¿Cuál es tu punto de vista, Juan?
Bueno, esa es una gran preocupación. Las elecciones, no cabe duda que la gente vota por el órgano más sensible, que es el bolsillo. Y hay muchísima gente que le está pasando verdaderamente mal. Yo digo, estamos a tiempo de resolver situaciones. Y este resolver situaciones tiene que ver con actos convocatorios, en una mesa a los trabajadores, buscar en la misma mesa a las pymes. Me parece que hay que empezar a acumular fuerza propia para tratar de cambiar esta lógica de aumentos de precios totalmente locos que afectan los bolsillos de las mayorías.
Bien.
Sí, el gobierno se quiere hacer el problema. No puede ser que no lo está haciendo. Este es el problema, y por eso con el diagnóstico del cuerpo. Es el que tiene que...
A ver, aguárdame, Juan, porque se te escucha entrecortado. Vamos a bajar la Vamos a bajar la comunicación porque se le está escuchando entrecortado. Vamos a bajar la comunicación y vamos a volver a llamarlo a Juan. Ahora, vamos a hacer eso. Y eso que estaba conectado vía línea. A veces uno dice es el WhatsApp, al final andan mejores los WhatsApp que todo otro tipo de comunicaciones. Ahora lo vamos a volver a enganchar porque lo que está diciendo es sumamente interesante. Y la verdad que hace a la coyuntura económica, política y social. Y ahora después también nos vamos a adentrar en otro tema que tiene que ver con la presentación que ya realizó el PRO a sus candidatos a presidente. Así que va a ser muy interesante. Quédate, aparte tenemos invitados de lujo en el programa del día de la fecha. Aparte de Juan, también está de lujo otros dos invitados que ya vamos a enganchar. Pero en el mientras tanto te digo que auspicia este programa. Sí, yo te cuento porque tenemos a ellos el lujo de contar con Eco. Sí, Eco y Deco. Y si yo te digo Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Quien se sienta aquí en Banca 258 es Scalter, Scalter SRL.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Y si hablamos de Scalter SRL, y si hablamos de toallas Franco Valente, y si hablamos de también Eco y Deco, estamos hablando de quienes auspician este programa, de quienes se sientan aquí en Banca 258, en esta que es tu banca, en esta que es la banca de las pymes. Nuestra banca, en definitiva, la banca del pueblo, en donde tenemos voz y voto, y el voz y voto la vamos teniendo aquí cuando se hacen presentes cada uno de ustedes. También al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Vos nos podés escuchar en el dial, en Radio Cultura FM 97.9. Si no, lo podés hacer también enviando tu mensaje. Y cuando envías tu mensaje, al 11-6101-9250. Ahora sí, Juan, a ver si se te escucha un poco mejor.
Sí, ¿me escuchás bien ahora?
Ay, ahora fantástico, extraordinario. Habíamos quedado con lo del Cuervo Larroque.
Sí, sí, entonces, comparto. Yo creo que hoy hay que unir a hacer política, debate político y cambiar el rumbo. Hay que cambiar el rumbo necesariamente y urgentemente de la política, si no vamos a repetir los mismos errores. Entonces, y ahí sí corremos serio riesgo de perder las elecciones, y con lo que están anunciando los principales referentes, en particular Mauricio Macri.
Eso vamos, te iba a decir.
Verdaderamente, yo creo que estamos verdaderamente para empezar a preocuparnos. Y preocuparnos significa que debemos ocuparnos para cambiar el rumbo y hacer posible que el Frente de Todos vuelva a ganar las elecciones en el 2023.
Bien, hoy se hizo un anuncio ritondo, fundamentalmente, luego de la reunión, el desayuno PRO que se realizó, y dijo que los candidatos presidenciales del PRO son Larreta, Bullrich y Vidal. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y lo segundo, ¿la candidata que queda en el Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner? ¿Hay otra candidatura posible como para agarrar el timón y vencer en las elecciones?
Mira, lo primero que te quiero decir,
más allá de cuáles son los candidatos del PRO, yo comparto el planteo de Cristina, que el problema no son las personas, sino son las políticas que quieren llevar adelante. Y el PRO, sea cual sea su candidato, creo que tienen claro cuál es el rumbo que ellos van a tomar, inclusive lo están diciendo, ¿no? Flexibilización, sí, laboral, privatizaciones, no olvidemos lo que plantearon de Aerolíneas Argentinas, es decir, van a ir por todo, y tenemos riquezas en la Argentina, como el litio, Vaca Muerta, etcétera, etcétera, que van a caer inexorablemente en función de del planteo que hacen desde el PRO y los sectores de derecha en general, porque ahí también está cierto sector de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, sí, que simplemente tienen una disputa para ver quién es o quién llega, pero no tienen, me parece, disputa en términos políticos, en términos de definición política.
Bien. Bueno,
cualquiera de ellos yo creo que nos lleva a digamos a perder esas riquezas naturales que la Argentina tiene y que se viene planteando, que obviamente le permiten a la Argentina una capacidad importantísima como para poder emprender con éxito un futuro. Ahora, ese futuro depende de si esos recursos quedan en poder de la Argentina o si esos recursos van a manos de multinacionales.
Clarísimo.
Y esto no es solo los recursos naturales, también está vinculado con el Paraná, el Río de la, sí, Plata, el Canal Magdalena y el control de todo nuestro comercio exterior.
Y la marina mercante.
Sin ningún lugar a duda. La Argentina no tiene marina mercante. Desde que en el menemismo se volteó Elma, y tenemos posibilidades.
Porque lo que no tiene es políticas vinculadas a vías navegables, marina mercante, nuestros puertos. No hay políticas al respecto.
No la hay. Y lo más grave es que ahora, noviembre, 22 creo de noviembre, por ejemplo, se termina la concesión del puerto.
Exacto.
¿Cuál es la definición política que vamos a tomar al respecto? ¿La vamos a volver a poner en manos de los mismos que hasta hoy han saqueado al pueblo argentino, o la vamos a nacionalizar y tomar el control de nuestro puerto para poder tomar el control de nuestro río?
Vamos a decir algo, el único que dijo y habló vinculado con el tema hidrovías, porque esto hay que manifestarlo, ha sido Axel Kicillof. El único que a su vez, en el momento en el cual se estaba dando la licitación a privados, que fue a la provincia, si no me equivoco, fue en provincia de Santa Fe, en Rosario específicamente, él lo que manifestó es que consideraba que debía ser nacional. Y uno de los pocos que también actuó vinculado al Canal Magdalena. El resto, no hay política en vías navegables.
Así es, lamentablemente. Y por eso hay quienes están trabajando intensamente por ese tema, entre otros te puedo mencionar a Mempo Giardinelli,
sí,
Pedro Peretti, en fin, sí, hay una cantidad importante de dirigentes que están trabajando en esa dirección y merecen todo el apoyo del pueblo argentino.
Bien,
verdaderamente creo que es así.
Y justamente yo creo que el invitado que sigue tiene tanto que ver con la lucha de la industria nacional y de la soberanía nacional. Hasta ahora en Banca 258 tuvimos la palabra de nuestro referente, en este caso, de nuestro diputado, como lo ha sido Juan Scioli, en esta banca virtual. Y ya le vamos a dar paso a él. Él también, como ahora nuestro diputado. ¿Por qué? Porque lucha y siempre ha dejado toda su pasión y toda su entrega en esta, que puede ser su banca, que en este momento es su banca, es la banca 258. Y estamos con él, que es contador público, industrial, desarrollista y defensor de las pymes. Es vocal de la Unión Industrial de General San Martín y secretario de CAIAMA, Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines. Estamos en comunicación con Norberto Fedele. Hola Norberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
Bien, un placer tenerte, Norberto. Ahora le voy a dar paso a Juan para que también te dé la bienvenida, te haga la primera de las preguntas, y aquí estamos en esta mesa de diálogo y de debate para una construcción juntos y fundamentalmente de desarrollo y de producción de las industrias argentinas, como es tu lucha y tu emblema. Juan.
Hola, Norberto. ¿Cómo andás?
Hola Juan, buenas tardes. ¿Cómo están todos ahí? ¿Todo bien?
Bien, bien, Norberto. Un gusto poder tenerte en nuestro espacio. La verdad que es una alegría inmensa que hayas podido compartir con nosotros este momento. Lo que quería preguntar, porque parece que este tema central en la industria, todo el tema en el cual hemos trabajado mucho. El tema de insumos, ¿no? Que evidentemente en este momento estamos con serios problemas, digamos, por un lado con los insumos nacionales, los que se adquieren en el mercado interno, pero a su vez también aquellos que no se consiguen en el mercado interno y que hay que importar con este nuevo sistema SIRA, que evidentemente está complejizando el funcionamiento de muchas industrias. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Norberto, tema SIRA y tema, porque en un comienzo había habido una pequeña fritura, tema insumos difundidos.
Bueno, buenas tardes Alejandra,
¿no? Buenas te tardes, como corresponde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Norberto, un gusto.
Mucho gusto. Bueno, a ver, el tema del SIRA está todo, digamos, recién encaminándose, está a la vista de que es un tema de no tener las divisas suficientes, y entonces se está tratando, entiendo yo, desde el Estado Nacional a tratar de hacer un fino equilibrio con el tema de las divisas, porque bueno, no hay divisas y sin ellas no se puede importar. Obviamente que como productor fabril, sin insumos no podemos trabajar, eso está a todas luces. Y con relación al tema de los insumos básicos, y en el puntualmente con relación al que a mí yo conozco, nosotros estamos de alguna manera cuantificados, o sea, tenemos una cantidad y esa cantidad nosotros no podemos sobrepasarla porque es una política, digamos, comercial de la empresa de posición dominante que está en el sector. Entonces, si uno necesitara crecer, es como que tendríamos que consensuar demasiado como a ver si nos van a dar la posibilidad de poder crecer en cantidad, en volumen. Ahora, con relación al SIRA, respondiendo, yo creo que estamos dando los primeros pasos porque esta medida es muy nueva. Entiendo que algunas SIMI viejas, que era el antiguo formato, están comenzando a salir, por lo menos lo que a mí me consta. Ahora, con el nuevo sistema de SIRA todavía no tengo tanta información, entonces no creo que sea apropiado dar una respuesta porque todavía no tengo exactamente la sensibilidad como para dar una opinión particular mía.
Bien, ¿y el tema insumos difundidos?
Con relación a insumos difundidos, a ver, yo lo que conozco es que en el mercado local, en el mercado interno, está fuertemente concentrado. Sí. Esa concentración está en la etapa inicial de las cadenas de valor. Casi en la mayoría de los insumos básicos difundidos esa concentración está muy fuertemente presente en la etapa inicial. Y yo puedo comentar con relación al tema de la producción de primaria, sí. En Argentina hubo muchos saltos, o sea, saltos para arriba, o sea, que fue aumentando el volumen. Desde el año 1990, el primer gran salto se produce en el 2010-2015. Pero estamos hablando porcentualmente a punto tal que digamos la empresa de posición dominante en el 2015 hizo una fuerte inversión en nuevos hornos. Y el segundo gran salto se produjo el año 21-22, o sea, ahora exactamente lo estamos transcurriendo, o sea que sigue habiendo, no sigue habiendo techo para esto.
Bien.
Lo llamativo de todo esto es que nosotros un poco tenemos una problemática en el mercado interno, estamos pagando lo más caro el material que lo que se exporte, lo que esta empresa lo exporta. Entonces, bueno, a veces competimos con nuestro propio material primario proveniente de países de la región.
Te hago una pregunta, Norberto, porque ayer también habló nuestro superministro sobre un dólar diferencial que me parece fantástico a las economías regionales basados en la sequía que han tenido, en otros casos en las heladas, esto que se realizó en Mendoza, que va a, ahora no se tiene el número exacto, que va a hacerse efectivo a partir del 20 de noviembre hasta el 30 de diciembre aproximadamente, que aparentemente va a ser un dólar diferencial y competitivo ante esta situación. Esto me hace volver en su momento al dólar soja, ahora con un dólar diferencial o otro tipo de dólar diferencial, preguntarte a vos, ¿no necesitarían las pymes entonces también un dólar pyme?
¿Y en dónde estaría? Yo contesto tu pregunta, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y cuál sería el valor del dólar pyme? Porque
claro,
O sea, yo pregunto para saber dónde, o sea, estamos en el mismo valor, estamos en un valor, porque la verdad que hay tantos dólares que perdimos la noción de los precios.
Ese relativos. Es el problema, Norberto. Hay tantos dólares
que no sabemos cuál es el más genuino, el que más nos representa. ¿Qué sé yo? Yo, dentro de mi microeconomía, dentro de lo que puedo decir, yo creo que somos muy competitivos. El tema pasa por un diferencial que estamos pagando en la materia prima. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, si de repente tenemos un dólar pyme y tendría que ser más bajo que el dólar oficial. Y no creo que eso suceda, porque para poder limar el diferencial que nos están cobrando en el mercado interno. Entonces, no sé, a mí me parece que hay posibilidades concretas y no monetarias, sino totalmente de política, digamos, productiva, de poder corregir la inflación, que me parece que es el gran flagelo o el gran impuesto que pagamos todos, porque dice no, lo pagan los pobres, lo pagamos todos. Cuando vos vas al supermercado, cuando yo voy a, no sé, a cargar la nafta, lo que sea, todos estamos pagando la inflación en ese momento. Entonces, y todo el mundo nos sorprendemos, hasta cuando viene el parquero a cortar el parque o no sé, alguien que diga un oficio,
lo que fuera,
lo que sea. Bueno, entonces, yo creo que no tenemos que pensar más en dólares, y me parece que hay, bueno, obviamente la inflación es multicausal. Yo creo que hay posibilidades desde la producción atacando los costos de la concentración en la etapa inicial, como comentaba hace unos minutos atrás. Me parece que es una medida no monetaria, simple, fácil de controlar. El Estado lo puede hacer perfectamente, porque no es que va a la base de la pirámide, va a la punta de la pirámide, y tendríamos resultados inmediatos. Pero bueno, es una decisión política.
Norberto,
una cosita al respecto. El tema y el peligro del dólar soja, el dólar economía regional, el dólar pyme, digamos, cada sector va a terminar pidiendo un dólar.
Claro.
Estamos empujando a una devaluación. Yo me inclino por esto que estaba planteando Norberto. Nosotros, si bien la inflación es un proceso multicausal, hay algunas causas más determinantes que otras. Y lo que planteó con respecto al tema de la altísima concentración, me parece que es hacia donde hay que mirar para ir tratando de bajar el proceso inflacionario. No hay, fíjate, se decía que el salario era una variante fundamental del proceso inflacionario. Los salarios han disminuido, están en su punto más bajo, y sin embargo tenemos la inflación en el punto más alto. Entonces, Digo, hay que pensar en todo eso también, ¿no?
Coincido plenamente, y en relación a esto justamente te iba a preguntar a vos, Norberto, porque a veces uno habla de la guerra contra la inflación, pero se le arroja chasquibún. ¿Qué te parece a vos, Norberto, que sería necesario para comenzar? ¿Cuáles serían las medidas eje? Porque creo que se maneja mucho la coyuntura y no se combate verdaderamente la inflación. ¿Cuál es tu punto de vista, Norberto?
A ver, yo creo, ¿no? Esto lo digo desde mi lugar, desde la pyme que yo tengo y que llevo adelante todos los días. Uno es el tema este de, digamos, de los valores en los insumos básicos difundidos. Lo vengo diciendo no ahora, hace años. Sí. Juan pues, es testigo de que no es de este último año, de la coyuntura que estamos viviendo exactamente ahora. Lo vengo diciendo
más,
hace
poco. Es más, lo hemos trabajado con Felisa Richelli, con Fernando Vallejo, todo el tema de insumos difundidos, donde Norberto fue uno de los actores en ese trabajo.
Sí. Y no había tal inflación, estábamos en una inflación que era quizá la mitad de lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, ese sería para mí el eje principal, pero vamos a decir, creo que también sería conveniente de tener una segmentación tributaria. Como pyme yo no puedo tener la misma carga tributaria que Ford Motors, o sea, no tengo nada en contra de Ford Motors ni es cliente ni proveedor, pero no podemos tributar de la misma manera. Entonces me parece que amerita una segmentación tributaria como pyme y después me permito decir algo. Estamos todos pensando en dólares, estamos todos mirando el dólar Qatar, el dólar soja, el dólar no sé, Coldplay, el dólar lo que sea. ¿Por qué no ponemos una unidad de valor de referencia? VR, le vamos a poner por llamarlo unidad de valor, que no es mía, es algo que ya se ha implementado en lugares donde había mucha más inflación, y empezamos a corregir contra esa unidad de valor de referencia, nos olvidamos de los dólares y empecemos a trabajar y corregir con políticas monetarias y no monetarias. Me parece que un poco es ordenarnos de esa manera, porque si no, vos tenés un problema grave de salud y yo te llevo dando unas valiaspirinas. Sí. O te vengo a dar un geniol. Entonces, como que, perdón por las marcas, pero no, bueno, pero la idea es que no te puedo dar un paliativo para poder curar una enfermedad grave. Coincido. Yo tengo que buscar la manera de ir estructuralmente a la base del problema.
Coincido.
Yo como pyme interpreto esa manera. Y sabes qué, permitime una licencia.
Sí, Norberto.
En algún momento yo estaba en la facultad y estaba en ese momento cursando y estaba el plan austral.
Claro.
Austral, australito, bueno, estaba surreal en ese momento. Y uno como estudiante se acercaba y preguntaba, ¿hay solución económica? Los mismos profesores que en ese momento yo estaba como alumno me decían, sí que hay solución económica, lo que pasa es que la economía está supeditada a la política. O sea, que lo que tendríamos que ver es si los políticos quieren tomar esa decisión.
Bien, clarísimo. Y también me parece muy interesante unidad de valor de referencia. Me parece brillante. Y aparte, generar después confianza en el peso a través de esa unidad de valor de referencia.
Ese es el tema, que es, nosotros miramos el peso y cuando vos sacás un billete de 1000 hasta casi como lo ves con desprecio. Si no empezamos nosotros mismos a tenerle cariño a nuestro propio dinero, no tenemos soberanía.
Exacto.
O sea, eso de que podemos dolarizar la economía es una locura a todas luces, es una locura. ¿Qué vamos a estar dependiendo del Banco Central de Estados Unidos? Miremos lo que está sucediendo en los países donde tomaron el dólar como moneda oficial. O sea, no tendríamos más política monetaria, o sea, no tenemos soberanía. Yo no resigno, yo soy muy argentino, muy, muy argentino. Entonces, bueno, la soberanía no la resigno en nada. Y a veces es difícil ponerse de acuerdo, pero ¿sabes dónde nos ponemos de acuerdo? Con Malvinas y con la selección nacional. Es increíble, ahí todos los argentinos estamos todos enfocados, pero cuando tenemos que decir algo como esto que estamos hablando, que es muy importante, parece que es muy difícil poderse poner de acuerdo.
Sí, tristemente.
No todos están de acuerdo. Juan, que te las Malvinas.
¿Cómo? No te escuché bien, discúlpame, Juan.
No, te decía que no todos estamos de acuerdo, porque hubo alguien que planteó entregar las Malvinas.
Ah, bueno, sí. Por eso digo, sabemos cuál es el problema. a veces algunos tienen alguna solución. Yo aporto mi humilde granito, segmentemos la parte impositiva, busquemos una unidad de valor de referencia. A ver, yo en mi fábrica tenemos problemas productivos todos los días. Viene y te dice, Norberto, se rompió tal máquina, como si fuese yo el que por imposición de mano arreglo la máquina. Bueno, ¿cuál es la solución? El mismo que viene entrando le estoy diciendo, ¿y a vos qué se te ocurre para poder solucionarlo? Y estamos buscándole, bueno, si no somos todos diagnosticadores y nadie viene a dar una solución. Creo que pasa un poco por ahí.
Qué bien que está, si no somos todos diagnosticadores y nadie viene a dar una solución. Es clarísimo.
Es un problema grave, que inclusive lo veo en funcionarios que de este gobierno, que relatan lo que nos pasa. Y la verdad que los relatos no necesitamos, necesitamos soluciones. Y las soluciones, como bien acaba de decir Alberto y veníamos charlando anteriormente, Alejandra, son políticas.
Exacto. Exacto.
No hay otra.
Con decisiones políticas, sin lugar a dudas. ¿Qué te pareció el acto para finalizar en la UOM de Cristina Fernández de Kirchner?
A mí me pareció excelente. Casualmente ella en algún párrafo habló de la concentración. Si ustedes, no sé, habrán escuchado perfectamente, sí. Ella habló de la concentración de determinados grupos. Yo no estoy en contra de ningún grupo. Yo capaz que formo parte de un colectivo que es el colectivo PYME, que es el que le da, no sé, el 75, el 80%, pero resulta que se apoyan en nosotros para cuando vienen las elecciones y después cuando llega el momento somos como los parias. Entonces esto ahora corre por mi cuenta. Volviendo a tu pregunta, que no la quiero esquivar, no, me pareció excelente. Me parece que es una persona que toma el termómetro y te dice, bueno, tenemos fiebre y el diagnóstico es este y creo que la solución es por este lado, porque por lo menos diagnostica y te dice para dónde ella iría.
Sí.
Así que bueno,
Norberto,
es una líder.
Ahora quiero tomar lo que vos dijiste, que me pareció sumamente interesante, porque este gobierno, cuando asume, este gobierno nacional y popular, pymes o bancos será pymes. Hoy en día, según el resultado, se están tomando muchas medidas vinculadas a bancos, como por ejemplo la tasa de interés y demás desde el punto de vista del Banco Central, que a las pymes, que no se las escucha como se debería, ¿no es así?
Como vos decís, no se la escucha, pero también hay una realidad. Nosotros salimos muy rápidamente de la pandemia y con ayuda de los ATP. Entonces esa masa de dinero que yo pensaba que íbamos a salir en 3 años por lo menos, y resulta que al año y pico estábamos todos trabajando y muy bien. Recién ahora en estos últimos 15, 20 días el teléfono no está sonando, por lo menos en lo que nuestro rubro respecta, pero no está sonando porque a mí me parece que la tasa de interés es un mecanismo, no digo que sea el mejor, a mí particularmente no me gusta, pero es como un aspiradora de pesos. Entonces aumentás la tasa, los pesos van a los bancos y automáticamente se seca el mercado y no hay demanda. Entonces pasa, creo que un poco por ahí, pero es una fórmula más vieja que Tutankamón. Entonces en realidad pasa por ahí. Entonces bueno, yo no sé, yo creo que necesitan desacelerar la economía porque la masa de dinero que se inyectó para la recuperar y para que las pymes no se caigan en el momento de los ATP es lo que ahora de alguna manera nos está jugando en contra. Eso es una lectura mía.
Sí, y otro tema, Norberto, le tenemos que pagar al Fondo Monetario Internacional.
Y otro tema, sí.
Ese no es otro tema.
Ese es el tema.
Es la madre de los problemas.
Y sí. Y bueno, pero bueno, no sé, de golpe y porrazo estábamos negociando todo bien hasta prácticamente a los primeros días de julio. En los primeros días de julio renunció Guzmán, un sábado, si mal no recuerdo, a la tarde, y salió Pelle a los 2 días diciendo que si vos querías importar, automáticamente tenías que autofinanciarte pagando a 180 días, que tenías que conseguir tu propio recurso, tu propia divisa. Entonces vos fíjate, fue unas semanas bastante atípicas, porque el dólar blue venía de atrás, corriendo de atrás al dólar MEP, al contado con liqui y todos los dólares que estaban dando vuelta, una cosa de loco. Nunca vi que el dólar blue era más barato. Después, bueno, lo pasó, etcétera, etcétera, y sabemos a dónde estamos parados, y estamos en una inflación de casi del 100% interanual. Entonces, es complicado. Lo que pasa que, bueno, volvemos otra vez, le damos la pastillita paliativa para tratar de salir del paso. Yo, si no se ataca con políticas concretas, y vamos a estar hablando años de este tema.
Coincido, Norberto, y creo que vos, Juan, has coincidido también, y aparte yo de mi parte quiero decirte que ha sido un lujazo tenerte, porque sos muy claro y vas al llano, que es lo que se necesita. Y no importa aspirina ni geniol, no te hagas problema. Juan, despedimos a Norberto.
Bueno, Norbert, en primer lugar, gracias por compartir este espacio con nosotros. No, el mayor de los seguramente el jueves Norberto va a ser el nuevo presidente de la Unión Industrial de General San Martín.
Va a ser el nuevo presidente de la Unión Industrial de General San Martín. Bueno, después te llamo, Norberto, después te llamo, Norberto. Quedamos en contacto permanente entre vos y yo. Un cariño muy grande.
Gracias, Alejandra. Gracias, Juan, por los buenos deseos. Gracias a toda la producción y estamos a disposición en lo que podamos colaborar con el tema PYME. Siempre soy acá un soldado de alguna manera para tratar de defender lo que es la producción nacional.
Abrazo inmenso y aparte vamos, Mr. President. Muy bien. A usar la lapicera, mirá que acá
me cuesta, perdóname Alejandra, me cuesta escuchar President. Yo me llamo Norberto y mis amigos me dicen Beto.
Ahí está.
Entonces ya cuando me dicen presidente, ya me, y algunos ya lo saben que son amigos, pero bueno, es un tema mío, lo voy a tener que tratar.
Un cariño muy grande, Norberto, gracias por todo. Chao. Él es contador público, industrial, desarrollista y defensor de las pymes. Es vocal de la Unión Industrial de General San Martín y entre nosotros va a ser presidente de la Unión de General San Martín, la Unión Industrial, y secretario de CAIAMA, Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines. Estuvimos con Norberto Fedele.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Auspicia este programa ECO y DECO. Sí, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como ECO y DECO. Apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y también Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hay una pyme que se sienta en Banca 258, se llama Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y cerramos con un invitado de lujo verdaderamente, que también se sienta aquí en esta que es su banca, que es la banca de las pymes, que es la banca 258, que es la banca en definitiva del pueblo. Él tiene un magíster en economía política por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Estamos en comunicación con Hernán Letcher. Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va, Hernán?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, Hernán, un placer tenerte. Ahora te da la bienvenida Juan e inicia con la primera de las preguntas y luego continuamos con esta mesa de diálogo y de debate. Gracias por estar, Hernán. Juan.
Hernán, un gusto que podamos compartir estos minutos de radio contigo, que, bueno, sin ningún lugar a duda tu palabra es muy importante, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo de altísima inflación y bueno, yo sigo y vos sabés porque los enviás los informes de CEPA, que verdaderamente son de suma importancia.
¿Cuál es la situación, bueno, en base a estos informes del CEPA, Hernán?
Sí, gracias Juan, un placer escucharte. A ver, lo que nosotros venimos viendo, diría en términos generales, es un deterioro de la participación de los asalariados en el ingreso. Este es un problema en varios aspectos. Diría, naturalmente, el principal es que los asalariados viven peor, tienen menos ingresos en sus bolsillos. Pero a la par tiene un problema, o trae aparejado un problema macroeconómico, que es que el excedente en pocas manos, no necesariamente, en el mejor de los casos va a la inversión. Hoy lo que estás viendo, digo en el mejor de los casos porque eventualmente, y lo que estás viendo, es que en buena medida va al contado con liquidez, es decir, te tensiona sobre la cuestión cambiaria, que es lo que vos venís o pretendés resolver. Y en esto también es interesante mencionar, porque no es todo lo mismo, ¿no? Por, digamos, en términos de concentración en la Argentina, lo que vos ves es que los balances de las grandes empresas muestran rentabilidad extraordinaria. Bueno, en el caso de las pymes les está yendo bien, pero no tienen ese mismo margen. Y lo que ves en definitiva es que el proceso de oligopolización que tiene la Argentina, la morfología del mercado en la Argentina tiene esa característica, lamentablemente se profundiza en esta etapa.
Sí.
Y es un problema, insisto, para el conjunto de la clase trabajadora.
Uno de los puntos que está en CEPA justamente tiene que ver con por qué te sirve una suma fija. ¿Nos lo explicás, Hernán?
La suma fija viene a intentar paliar, en primer lugar, el problema de la inflación, naturalmente, es decir, a recuperar parte del poder adquisitivo perdido. Nosotros estimamos que debería ser del orden de los 25 mil pesos aproximadamente. Mira, sí, para recuperar el 2015 tendrías que aumentar una suma fija, no un bono, una suma fija de 46.500 pesos. Es decir, los trabajadores en promedio están casi 50 mil pesos por debajo de lo que deberían estar si hiciésemos estar en los valores de 2019. Pero además, lo que te permite también es complementar la paritaria, porque cuando uno hace a veces los valores agregados, dice, bueno, los trabajadores están 2 puntos debajo del 19, bla, bla, bla. Ahora, si mirás con la lupa, no es uniforme ese proceso. Vos tenés paritaria de 110% y paritaria de 60%.
Exacto.
Entonces, la suma fija viene a ayudar a la paritaria de 60%, sobre todo, que en general tienen promedio salarios más bajos, viene a ayudar a los trabajadores registrados de la actividad privada que tienen menores ingresos y que están, digamos, en este último tiempo tuvieron un poco de prensa en el sentido de que son pobres a pesar de tener trabajo registrado privado, que es una cosa rara en la historia de nuestro país. Si vos eras pobre si tenías empleo no registrado, no si tenías empleo registrado.
Así es.
Entonces, eso fue culpa de Macri, pero lo cierto es que no se ha podido modificar en esta etapa.
Exactamente. Ahora te paso con Juan, pero quiero rescatar algo que vos dijiste en un programa, una colega como es Nancy Pasos, lo voy a citar en Ruleta Rusa el Metro, dijiste, ninguno de los costos empresariales, porque me parece muy interesante, ha subido en 2022 como si lo hicieron los precios. Esto indica que los aumentos en las góndolas no tienen nada que ver con los costos.
Ese es un proceso que se viene dando, para ser preciso, nosotros lo venimos diciendo casi desde la pandemia. Lo planteamos en pandemia, vos veías, bueno, el escenario de pandemia era muy particular, pero sobre todo se profundizó en la pospandemia, diría desde abril del 21 en adelante, mediados del 21 en adelante. ¿Qué es esto? Ahora te dicen, no, si el dólar oficial aumenta 6%, yo tengo que remarcar 6%. Pará, ya remarcaste. Claro. Esta es la cuestión. Cuando vos mirás los primeros 9 meses del 2022, el tipo de cambio se movió al 41% y la inflación al 66%. ¿De qué me estás hablando? Es más, tendría que devaluarse 6% y vos no tenés que hacer nada. Porque si quisieras acompasar con costo. Pasa lo mismo con las tarifas, 48%. Incluso el CCL o la brecha,
sí,
52,9, la brecha se redujo de julio para acá, los valores de brecha están en valores similares a hace un año atrás, es decir, no hay explicación. Tampoco las naftas, que aunque aumentaron ahora, siguen corriendo de atrás, porque en términos de 2022 están por debajo de la inflación, y de nuevo, estaban en septiembre estaba 66 la inflación, 52 la nafta. Y obviamente los salarios, que recién lo mencionaba, también corriendo de atrás.
Clarísimo.
Entonces, no, los precios no están explicados por los costos. Hay algún componente adicional y tampoco son las expectativas, porque la brecha se redujo, ni la emisión, porque la emisión está congelada, con lo cual tampoco es por ahí, es especulación, en buena medida es especulación.
Hernán, te lo absorbí, Juan, pero aguardame un toquecito, porque te quiero preguntar, Hernán, si estuvieras frente al superministro de Economía, para vos, ¿cuáles serían, desde CEPA y con todos los informes que hacen, que son brillantes, vamos a aclararlo, desde el CEPA, ¿qué medidas considerás que serían las más inmediatas?
No, yo, a ver, la suma fija, sí, de hecho estamos en plena campaña con esa medida, te diría que arrancaría por allí, pero no quisiera, no quiero, no tengo intenciones de pretender sugerir al equipo económico qué cosa hacer. Ustedes saben que yo soy regulacionista por definición, sí. Que me interesa o me parece que el Estado es el que interviene para administrar la renta finalmente o cómo se distribuye el ingreso. Y en ese sentido yo veo un equipo económico que también, incluso a prima facie uno podría decir más de clave, en clave ortodoxa, mira la economía, pero que reconoce la necesidad del Estado interviniendo. De hecho, la lógica, por ejemplo, hoy se anunció un dólar tal vez para economías regionales, sí. Y vos sostenés los precios. Eso es una regulación.
Sí, lo hablamos. Sí.
Y es el Estado interviniendo, ¿qué creen? Entonces, me parece que en las regulaciones no hay que ser dogmático, por eso, sin ánimo de correrme de la pregunta, no quiero decir no es esta y no es esta otra. Creo que es el Estado y en cada momento tendrá que idear cuáles son las mejores herramientas.
Clarísimo, Hernán. Juan, todo tuyo ahora.
Hernán, nosotros, el tema precio justo, porque evidentemente yo creo que el diálogo con las empresas concentradas, monopólicas o oligopólicas, el diálogo yo creo que está agotado, porque se viene haciendo desde el 10 de diciembre del 2019 ininterrumpidamente hasta ahora, digamos, ¿no? Lo paradigmático fue esa reunión que tuvo Pagani con Alberto Fernández, y que terminada la reunión se lanzaron listas de Arcor con aumentos del 10% a los hipermercados. Creo que el diálogo ya no existe, sino que hay, como vos bien planteás, definir políticas claras y controlables, porque el otro tema es poder controlar. Por ejemplo, ahora vamos a tener el tema de precios justos. ¿Cómo se van a controlar? Porque yo no sé si se va a poder hacer a través de una aplicación. ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, yo, de nuevo, no, sin ánimo de ser dogmático, decir cuál es la cosa que habría que hacer. Vos sabés que yo siempre fui partidario de los controles territoriales. A mí me parece que eso siempre sirve. Sirve porque genera conciencia. Hace unos días atrás, la semana pasada, varios de nosotros y nosotras publicamos el marco de una campaña de no compres si aumentan los escandalosos aumentos de determinados productos, por ejemplo la Coca-Cola, que aumentó 130% y ostenta el 80% del mercado de la gaseosa. Entonces, bueno, esta es la arbitrariedad que el Estado pretende o debería intervenir. Pero en ese contexto, fíjate que esa campaña motivaba al consumidor de a pie, ¿no?
Bien.
Responsable de la inflación, pero lo motivaba para que también ejerza su poder, que es el poder de no comprar. Bien. Y en ese sentido, yo creo que eso va complementado. A mí siempre me gustó cualquier política de control territorial, ¿no? De nuevo, el equipo económico verá cuáles son las mejores herramientas, pero a mí lo territorial, lo de controlar in situ, creo que es muy importante, porque además hay una cosa de... Miren, a mí me pasó cuando lanzaron el Precios Cuidados, yo fui al Coto de la vuelta a mi casa.
Sí.
Y la primera vez que fui, faltaban cosas, me pusieron 5 personas alrededor, claro, yo le dije, vengo a controlar, y no me podían decir que no, con lo cual... Pero me fui acompañado de 5 personas, empleados. Bueno, pues, hicimos el listado, mandamos a la secretaría. A la semana voy de nuevo, cruzo la puerta y viene el gerente y me dice, busca lo que quieras, está todo. Tienen la orden de reponer primero Precios Cuidados. en este supermercado y en los tres que tenés en el distrito, y vas a estar, vas a ver todos los carteles, así, controla todo y vas a ver que está todo perfecto. Y yo dije, uy, pucha, vine una vez y qué funcionó. Con lo cual no es solo el control en sí, es la simbología del control.
Clarísimo.
Por eso me parece interesante.
Brillante. Hernán, ha sido un lujo tenerte, un placer enorme y un cariño muy grande a todos SEPA.
Abrazo grande para ustedes.
Besos, gracias por todo. Él es magíster en Economía Política por la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y es director del Centro de Economía Política Argentina, como lo es SEPA. Estuvimos con Hernán Letcher. Juan, nos despedimos. Programazo el del día de la fecha, como siempre, mi co-conductor. Nos encontramos mañana, Juan, ¿te parece?
Sí, sí, exacto. Por ahí yo estoy regresando del centro, tengo un temita, médico, pero espero llegar.
No te hagas problema, la primera parte cualquier cosa estoy yo y después te enganchamos apenas estés de 13 a 14 aquí en este programa que tanto placer nos da realizar. Gracias, Juan, nos encontramos mañana de 13 a 14 en Banca 258. Chau, gracias, los amamos.
Chau, chau.
Chau.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utin. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.